Está en línea el diputado nacional Lisandro Neri, que ustedes saben también fue ministro de Hacienda aquí en la provincia. Está en un lugar estratégico allí en lo que va a ser seguramente las exposiciones. Pone, creemos, en los próximos días, en próximos tiempos, del ministro o del gobierno para dar explicaciones sobre este tema. Primero que nada, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Buen día.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días.
Bueno, hay expectativas de esta situación, desde algunos sectores ya, inclusive desde el oficialismo, ha marcado su diferencia. En Juntos por el Cambio, la semana pasada emitieron un escueto comunicado donde piden concretamente que se conozcan mayores detalles de este tema. ¿Ustedes saben ya, hay algo que se haya filtrado de esta letra chica, como se la denomina?
Bueno, lamentablemente todo se ha filtrado, como bien mencionás, Hugo. No hay información de primera mano bien clara de cuál sería este primer entendimiento, ¿no? Yo primero, el escueto comunicado responde a esto, es escueta la información que se volcó desde el oficialismo respecto de qué se había acordado, pero seamos claros, sobre todo valorar este entendimiento. Me parece que haber puesto en duda si Argentina iba a cumplir o no, lo pudimos observar en estas últimas semanas, ¿no? Los costos que eso tuvo. No se puede dudar de que se va a cumplir. Creo que eso tendría que haber sido aclarado siempre. En Mendoza tenemos un buen ejemplo de eso. Se cumple, no se pone ninguna duda de que las obligaciones que se asumen deben ser cumplidas, ¿no? Entonces, tuvo mucho costo de jugar tan sobre el final, sobre el vencimiento, haber puesto hasta como estrategia dudar de si se iba a cumplir o no, pero vamos a remarcarlo como valioso este primer entendimiento y no haber terminado en una cesación de pago, un default, como se dice siempre, con todos los costos que eso tiene. Después, bueno, nos gustaría, reitero, más claridad, decir, esto es el primer entendimiento, una hoja de ruta, ¿no? En los próximos días va a ir al Congreso con claridad de cuándo son esos próximos días. Recuerden, 14 de noviembre, el día después, apenas terminaban las elecciones, el presidente decía que en diciembre iba un plan económico, el plan plurianual, todavía no ha llegado, luego se nos convocó a reuniones, pero vamos de donde estamos hoy en adelante. Bueno, nos gustaría más, a mí puntualmente, más claridad, más transparencia, ¿no? Yo creo que el gobierno lo que hizo fue anunciar el entendimiento y se concentró en instalar un relato que descomprima un poco sus internas, ¿no? Los conflictos internos que tienen en un acuerdo como los que requiere el Fondo Monetario, ¿no? Me parece que lo más prolijo sería dar claridad a los argentinos de cuáles son los detalles de este acuerdo alcanzado, ¿no?
Ahí bien lo citaba, diputado, el tema de las diferencias internas. Bueno, lo último es que lo que ha manifestado Claudio Lozano, de los titulares del Banco Nación, haciendo hincapié en que esto sería, si se aprueba en el Congreso, legitimar una deuda que no es legítima, haciendo hincapié en el gobierno de Macri, en el pedido hacia el Fondo Monetario, tratando de cargar las tintas sobre justamente las autoridades por haber dado semejante préstamo al gobierno en su momento de Cambiemos. ¿Usted considera que esa situación es factible? ¿Cómo lo ven dentro del espacio de Juntos por el Cambio? Y obviamente los argumentos que esgrimen de un lado y de otro, ¿no? Aquellos que están propiciando el acuerdo o el entendimiento, y por otro lado aquellos que dicen no arreglemos porque esto va en detrimento de la gente.
Pero por supuesto, esa interna del oficialismo, Lozano, bueno, como vocero de la vicepresidente, pero esa interna entre las cosas que hay que hacer, ya lo hemos visto al ministro Guzmán, yo le he dicho, no me gustaría estar en su lugar, ¿no? Porque una cosa es ver lo que hay que hacer y la otra es tener gente adentro, y lo tiene adentro de su ministerio, por ejemplo, lo que sucede con energía. Entonces, me parece que el oficialismo debe resolver esos problemas y tener claridad hacia dónde quiere ir, porque en estos tironeos para un lado o para el otro, hay una misión oficial en Europa procurando encontrar acuerdos políticos para un acuerdo, para un acuerdo con el fondo, y aparecen cartas de la vicepresidente o declaraciones en el Congreso de los diputados que responden a ella, de alguna forma haciendo un piquete en contra de esos consensos que sale a buscar el presidente o el ministro. Todo eso genera costo para el país y genera este amesetamiento en el que estamos y que no logramos crecer desde hace muchísimos años. Entonces, reitero, se debería enviar como tendría que haber sido siempre, como no tiene ningún sentido haber perdido 2 años, pero parémonos en el lugar que está ahora. Manden esa carta de entendimiento al Congreso, manden los detalles, tengan el acuerdo interno primero, porque después, no quiero aburrirlo, pero si quieren nos detenemos en todas las inconsistencias que aparecen en los comentarios. A ver, la vicepresidenta mencionaba que le exigía 20 años al fondo. Ahora aparentemente el ministro firmaría solamente un stand-by. No tenemos claridad si es un stand-by o un acuerdo de facilidades extendidas. No sabemos cuál sería el nuevo perfil. Un acuerdo de facilidades extendidas, obviamente, Guzmán tiene complicaciones en lograrlo porque implicaría reformas estructurales. Si le menciona esa palabra a la cámpora, es un imposible. Ahora, ¿por qué no buscar reformas estructurales? Está claro que las recetas, o sea, los costos laborales que tiene la economía argentina, los impositivos, son problemas que atentan contra nuestro crecimiento. De estos 2 años, de los 4 anteriores, de los 12 de esa década famosa anterior, o sea, Argentina es un montón que no crece, ¿no? Un montón que no crece comparado con Suiza o con países del primer mundo. Comparado con los Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, entonces requerimos probablemente de cambios importantes. ¿Por qué no encararlos?
¿Y con lo cual es? Porque también lo ha manifestado en ese mismo sentido López Murphy, también ha pedido antes del acuerdo se hagan algunas reformas necesarias para poder encarar este entendimiento.
Pero la única forma de encontrar que podamos salir de situaciones de endeudamiento en general no se sale, eso es algo que bueno, en Mendoza lo hemos discutido siempre e intentado explicar con el famoso rollover, la deuda se administra, ¿no? Pero una cosa es tener una deuda con un país que tiene una deuda cercana a los 2.000 puntos de riesgo país, a ese costo, y otra cosa es países que pueden tener fondeo o administrar la deuda que tienen a tasas entre el 2 y el 4% anual. Entonces nosotros tenemos que procurar, y eso es lo que sería bajar el riesgo país, llegar a eso. Pero lo otro que está claro es que no podemos tener una situación de déficit rondando los 5 puntos del PBG. Uh-huh. Entonces, si este acuerdo implica este año ya ir del 5 del año pasado, o el 5 que sería este año, el déficit, llevarlo al 2.5%, bueno, que den precisiones del cómo. ¿Qué pasa? Que esas precisiones no se pueden dar porque ahí se desatan los conflictos internos, ¿no es cierto? Pero me parece que es la obligación que tiene hoy el gobierno de explicitarlo para que después pueda ser llevado a cabo. Uh-huh. Recordemos que luego va a haber controles periódicos para el cumplimiento de lo que se compromete, ¿no? Entonces, me parece que tiene que tener mucha validación social a los efectos de luego poder ser llevado a cabo el plan económico, y no procurar con un relato, si el ministro va a decir se va a bajar el déficit, pero va a haber aumento del gasto. Primero me preocupa, ¿por qué aumento del gasto? El gasto hay que bajarlo, si hay muchísimo gasto improductivo, sin duda. Nosotros lo vivimos y afortunadamente, bueno, yo fui ministro, lo pudimos resolver en Mendoza, de hecho hasta lo quisimos explicitar en la Constitución, en la reforma que propone el gobernador Suárez. Entonces, ¿por qué no? Si se pretende bajar el déficit, y va a ser con aumento del gasto, bueno, una muy mala noticia, va a ser con más presión impositiva. Y si hay más presión impositiva, cargas laborales, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento. Entonces, sin crecimiento cada vez va a ser más grande la deuda en términos relativos, ¿no? Perdón si no, lo hago medio confuso.
No, está bien. Ahí quería justamente comentarle dos consultas. Una, que lo deslizó recién con el tema de Lozano. ¿Cree que el silencio desde un sector del oficialismo es, digamos, manifiesto a través de... ahí lo dijo, ¿no? Lozano como vocero de la presidente, mostrando que no están de acuerdo con esta situación. Y por otro lado, ¿cuáles a su criterio serían las reformas que tendría que hacer si usted estuviera en el lugar de Guzmán para reducir el gasto y para que obviamente esto no repercuta de manera negativa en la sociedad, porque siempre el ajuste paga el pato siempre, el sector más débil, como por ejemplo los jubilados y los de menores ingresos.
Sí, por supuesto. A ver, son dos preguntas. La primera, se puede hablar con cartas, como habla la vicepresidente, y claramente se habla también con silencios. No hay ninguna duda que hay internas que son fuertes, y bueno, me parece que eso se debe resolver, porque si no, el costo lo enfrenta el país, ¿no? Están teniendo de rehén al país con esa interna del...
Por eso, en cierto modo, lo que dice Lozano es lo que quisiera decir Cristina y no lo dice.
Y me parece que los voceros siempre son... Hasta que llega la carta, son siempre Lozano, Kicillof, esta diputada que con audios agrede tanto al presidente, que no me acuerdo el nombre. No hay ninguna duda de eso. ¿Y cómo no va a haber interna si hay una diputada que menciona que es mequetrefe el presidente, ocupa o todo lo que ha dicho esa diputada? Entonces, sin duda, esa interna tiene que ser resuelta, porque si no, el costo es para el país, ¿no? La segunda parte, no, eso lo tiene que proponer el oficialismo. Yo lo que sí puedo decir, cuando las recetas parecen tan mágicas como... esto es como en la casa, ¿no? Trabajaba mamá y papá, uno de los dos pierde el empleo y se sientan en la mesa y dicen, ¿saben qué? Nos vamos de vacaciones este año. Suena poco creíble. Claro. Hay que ver qué se deja de hacer hasta que la situación se acomode un poco. Entonces, si dice, voy a bajar el déficit, pero lo voy a hacer con aumento del gasto, obviamente que está hablando para descomprimir esas presiones internas que tiene. Pero es preocupante, porque si ya tenemos que financiar ese déficit, y ahora voy a cómo se financia ese déficit, y va a haber mayor gasto, va a haber que financiar ese déficit más ese mayor gasto. Entonces, la presión impositiva va a ser altísima. Entonces eso se financia con impuestos, y si no se financia con emisión, obviamente un acuerdo también tendría algunas pautas de emisión. Porque la emisión, ¿qué es? Porque para no dejarlo tan intangible, eso es que lo financien los jubilados, que lo financien los trabajadores, porque la emisión se llena de pesos en la calle, sube la inflación, digamos, se requieren cada vez más pesos para comprar lo mismo, se caen los salarios, se caen las jubilaciones. Entonces, este déficit que siempre le gustó tener al kirchnerismo en los años de Cristina Fernández, que se mantiene ahora porque volvió a crecer el déficit, lo financia con pobreza. Eso no hay ningún tipo de duda que es así.
¿Y qué opinión le merece eso, bueno, justamente el pedido que le está haciendo el Fondo Monetario Internacional, el número 2, lo ha salido a reiterar, ¿no? Gita Kopinaj, que debe haber una reducción de los subsidios a la energía. ¿Esto indefectiblemente tiene que ver con las tarifas a corto o mediano plazo?
Sí, el déficit del año pasado, si le sacamos los extraordinarios, fue algo más de 3 puntos del PIB, ¿no? Ronda los 5 puntos, porque el 3.1 que se muestra no es tal si tenemos en cuenta que hubo transferencias del Fondo Monetario, los derechos de los DEG, y el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Entonces, si le sacamos los extraordinarios de 5, llevarlo a 2.5 es algo más de lo que requería la ley, el proyecto de ley de presupuesto que no fue aprobado en el Congreso por todas las inconsistencias que tenía, porque hablaba de 3.3. Ahora es llevarlo a 2.5, no es menor, es 0.8 puntos del PIB. Las preguntas ahí es cómo se va a lograr eso. Si es con aumento de gasto, claramente queda presión fiscal como respuesta, y eso es preocupante, ¿no? Pero la forma de lograr esa baja, obviamente no va a haber aumento de gasto, eso es lo que procura el ministro instalar con muy poca información, reitero, a los efectos de descomprimir sus internas, ¿no? Pero me parece que tiene que haber claridad de cómo va a ser. Si va a haber segmentación, bueno, planteen cuál va a ser el cuadro tarifario. Porque si va a haber, digamos, un acompañamiento del dólar algo superior a lo que es la inflación, bueno, obviamente eso va a tener incidencia en el poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿no? Porque van a aumentar más los precios. Entonces, me parece que eso es lo que debe explicitar el gobierno y y el cómo, reitero, lo tiene que plantear el oficialismo y nosotros lo vamos a evaluar con la responsabilidad que esto exige, lo mismo que hicimos con el acuerdo de los bonistas y que fue aprobado. Obviamente tenemos comentarios a hacer al respecto, se tardó 8 meses en hacer un acuerdo que probablemente se podría haber hecho en los 2 primeros meses de gobierno, ¿no? Con todo eso, con muchísimos costos para la economía argentina.
Diputado Lisandro Neri, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dispensado.
Un gusto, muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Era el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cambio de Mendoza, aquí en Mendoza justamente, Lisandro Neri, hablando un poco de cuál va a ser la posición de la oposición respecto del acuerdo o entendimiento con el Fondo Monetario Internacional.